Y vamos a seguir ahí donde nos quedamos en Lucas 17. Empezamos a ver apenas el pasaje de ahí del 20 al 37. Lucas 17 del 20 al 37. Y pues vamos a leerlo en las dos versiones, ahí traemos las hojas, vamos a leerlo en la traducción, en la Reina Valera, la normal que usamos, y después lo leemos también en la otra, que nos aclara un poco de más cosas. Bien, pues vamos a empezar con una oración, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos podemos reunir para estudiar tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo. Y te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Gris, si quieres empezar con la Reina Valera, un versículo cada quien.
Quisiera, sí, hacer una observación.
Adelante.
Con respecto a la clase anterior, no me quiero quedar con la duda.
Adelante, adelante.
La vez pasada ya te comentaba que que cuando decíamos que buscáramos el reino de Dios y su justicia, podríamos aseverar o asegurar que existe un reino de Satanás. Uh-huh. Y tú dices que en ninguna parte de la Biblia se nombraba a un reino de Satanás. Y sin proponérmelo ese día en la noche, uh-huh, yo estoy leyendo la Biblia sí, estoy siguiendo un programa de lectura de la Biblia para leerla toda completa. Uh-huh. No más que te pasa de
sí.
No es seguido, sino que te, hoy coincidentalmente leí un pasaje en donde lo menciona y quiero
adelante.
A ver si es lo que yo es Lucas 11. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Uh-huh. Sabes que yo te decía que si podía considerarse un reino de Satanás y un reino de Dios.
Sí, bueno, es correcto lo que estábamos diciendo ese día era que hablaba que era el príncipe de la potestad del aire, lo mencionamos la semana pasada. Y lo que está explicando ahí es un principio en general. Habla de reino, reino dividido, una casa dividida, para dar la enseñanza. Y habla de Satanás, de su reino. Pudiéramos decir que es el reino de Satanás en el contexto o en el sentido de que es un ejército organizado. Habla en Efesios, habla de que dice son gobernadores de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Habla de unas jerarquías y en ese sentido. Más no de un reino en el sentido como estaba hablando Jesús, del reino de los cielos que se ha acercado y se está aquí entre ustedes, están caminando entre ellos y es un reino en el que podemos vivir, o sea, ¿cómo lo podré explicar? En el sentido de que el reino de Dios, el concepto que no es bíblico, es decir, hay dos reinos compitiendo contra sí mismos, el bien y el mal, es ese concepto, es decir, hay el concepto del bien peleando contra el concepto del mal, sino que en la cuestión ya del reino de los cielos, no es el reino de los cielos contra el reino del infierno, porque el infierno no es un reino, el infierno es un lugar que creado por Dios, donde los va a mandar al tormento eterno. No sé si me explico. Entonces, a lo mejor me expliqué mal en el sentido de que no existe el reino de las tinieblas, porque sí lo menciona ahí y habla de jerarquías y todo eso, en ese sentido de así. Más que todo, mi intención no me refería a decir de que no es un reino que está en pugna,
no se contrapone,
contra el reino de Dios, en el sentido de que son fuerzas equilibradas uno contra otro, no sé si me explico. Si quieres, déjame buscarle bien el concepto para traerlo bien explicado para la otra semana, porque sí, sí existe esa jerarquía, sí dice todo, dice que él es el príncipe de la potestad del aire, dice que se le dio poder, habla en el Apocalipsis que se le dio al falso profeta y todo eso, que a lo mejor lo leemos ahorita, sí lo leímos la semana pasada, aún para engañar, si fuera posible, a los escogidos y etcétera, etcétera. Entonces sí tiene cierta autoridad, cierta, ¿cómo le podemos llamar?, cierto juego que se le dio, pero no es que el reino de Satanás con el reino de Dios está en equilibrio, en fuerza, no sé si me explico. No son iguales, sino que aún el reinado que tiene Satanás, entre comillas reinado, está debajo del reino de Dios, del control de Dios y de Jesús, y le dio un límite de autoridad, ¿no? Un límite de autoridad. Esa era la idea que yo quería decir, no es que estén en equilibrio la lucha entre el bien y el mal, que si es que hay una lucha siempre entre el bien y el mal, y a veces gana el bien y a veces gana el mal, y están en equilibrio, las dos son las que mantienen equilibrio.
Dios no tiene competencia.
Sí, en ese sentido. Entonces, todo lo que habla de que cualquier autoridad que tenga el diablo con su gente, con su equipo, con su staff, con sus fuerzas, es es dado por Dios y bajo el control de Dios y con un límite dado por Dios. No sé si más o menos.
Sí, bueno, yo de hecho, no sé si esté en lo correcto, yo entiendo como reino de Dios, buscar el reino de Dios es buscar hacer el bien, la verdad, todas esas características que nos hacen merecer, pues eso que dice, todo lo demás se te va a dar por añadidura, si tú haces el bien, si dices la verdad, si sigue los mandamientos de Dios, ¿sí? Y lo contrario, o sea, si mientes, si eres contrario a todos los que matas, fornicas, etcétera, etcétera, se te va a dar también por añadidura todas las consecuencias de eso.
Okay.
No sé si esté en lo correcto. Eso es, así comparo el reino de Dios con el reino de Satanás, ¿no?
Podríamos decir que está bien como los síntomas, por llamarlo así, ¿verdad? Porque una de las cosas que sí vemos del reino de Dios es que el reino de Dios no aparece en escena, por llamarlo así, no aparece mencionado en la escritura hasta que aparece Jesús. O sea, cuando dice el reino de Dios se ha acercado a ustedes, lo que está diciendo es que Jesús... Y son varios puntos que no son iguales, pero que dan el mismo mensaje, de decir, Jesús es el reino de Dios, Jesús trajo el reino de Dios a nosotros. Entonces, pero ¿cómo sabemos que está el reino de Dios ahí? O cuando dice busca el reino de Dios y su justicia, pues estamos viendo las evidencias de decir, bueno, pues estás buscando hacer el bien, lo que dice la palabra, las cosas, sus mandamientos, etcétera, etcétera, está bien. Pero si ese lo único que le agregaría yo es decir, eso que estás diciendo es buscar el reino de Dios a través de Jesús. En el momento en que a Jesús lo sacamos de la jugada, ya no es el reino de Dios, es simplemente las cuestiones morales. La moral totalmente sin nada espiritual, ¿verdad? Las cuestiones morales de decir esto es bueno, esto es malo, según la moral. No sé si me explico.
Sí, perfecto.
Entonces, sí está bien eso, el reino de Dios, es decir, pues no, ¿cómo estás buscando el reino de Dios? Pues acercándote a la palabra, en oración, haciendo el bien, haciendo esto.
Dándole la gloria a Jesús, que es a través de él.
¿Sí? Exactamente, porque este es el reino de Dios, lo demás es nada más moralidad, que es cuestiones de la siembra y la cosecha. Haces el bien y cosechas el bien, haces el mal, cosechas el mal, la ley te juzga o la ley te premia, etcétera, la ley civil, vamos a decirle así. Entonces el reino de Dios es más que nomás hacer el bien, ¿no? Porque el reino de Dios no llegó solo, ¿no? O sea, no es ideológico, lo trajo Jesús, ¿no? No sé si me explico, ese sería lo único que le añadiría yo nada más, ¿no? Bueno, y déjame del otro, me preparo mejor, porque sí, no me siento seguro de darte una respuesta de lo demás, así voy a estar inventando aquí. ¿Y para qué quieres? Muy bien. Entonces, vamos a leerlo el pasaje. Bueno, déjenme decirles otra cosa. Si alguien tiene preguntas, pues para eso es la clase. Muchas no las puede contar el maestro, bueno, nos preparamos para la siguiente clase. Pero que no nos sintamos así de decir, no, es que esa pregunta va a ser. Pues para eso es. Para eso es la clase. ¿Verdad? Esto en un mensaje, en otro lugar, no se puede. Para esto son clases como esta, ¿no? Bueno, bien, entonces vamos a leerlo, Lucas 17, del 20 al 37, un versículo cada quien, y luego lo leemos en la Nueva Traducción Viviente y seguimos comentando. Adelante, Gris.
Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia,
ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis.
Y os dirán helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación.
Como fue los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, a sí mismo no vuelva atrás.
Acordaos de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo juntas y la una será tomada y la otra dejada.
Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado.
Y respondiendo les dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas.
Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a leerlo en las hojas, que es la Nueva Traducción Viviente. El mismo pasaje, del 20 al 37. ¿Quién le falta hoja? ¿Quién no trae hoja? Tufelbeck, ahí está una, mira, ahí sobró una. Es que la copiadora no jaló. Bueno. Entonces, si quieren lo leemos, pero lo leemos en el sentido contrario para que no nos toque el mismo versículo.
No, ya comenzando ahí. Ahí.
Ah, bueno, sí, es cierto. Adelante, Alfredo.
Un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles.
Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes.
Entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán.
Algunos les dirán: miren, ahí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan.
Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre.
Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación.
Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé.
En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos.
El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban.
Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos.
Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre.
Ese día, las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Las personas que están en el campo no regresen a su casa.
Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot.
Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán.
Esa noche dos personas estaban durmiendo en el mismo tono. Una será llevada, la otra dejada.
Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada, la otra será dejada.
Los discípulos preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó: así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca.
Muy bien. Entonces, como decíamos, comentamos la semana pasada, cuando está hablando de el último versículo, ¿verdad?, que está diciendo, lo usa como ejemplo, ¿verdad? No hay doctrina detrás de que ahí donde las águilas se junta la carne, no hay doctrina detrás, es un ejemplo diciendo, es lo mismo con estas señales, así como cuando ves que hay sopilotes arriba volando, eso te deja ver que abajo hay un animal muerto. Así también, cuando veas estas señales, es que ya está cerca el fin. Es todo lo que está diciendo, no hay ninguna doctrina de que no, las águilas con la carne, no hay nada. Simplemente es un ejemplo para decir, son señales esto. Son señales. Cuando veas estas señales, quiere decir que el fin está cerca. Bien, entonces aquí alcanzamos a ver la semana pasada, vimos que el Señor está dejando un marco para que no nos salgamos de ahí, ¿verdad? A la hora de estar viendo señales, de estar oyendo cosas que nos digan, allá está el Cristo, allá está, o el reino de Dios está allá, o el reino de Dios está acá, no, espérame, está encerrándolo en un marco para decir, esto es así, que no te vayas con la finta, cuando te digan, allá está, no vayas, cuando te digan, el reino de Dios allá está, no vayas, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y empieza, me gusta cómo lo empieza aquí en esta versión, el 21, porque dice, nunca podrán decir aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y entonces alcanzamos a ver eso, que no está aquí, no está allá, porque dice, pues cuando venga, dice, va a ser como el relámpago. O sea, está diciendo, todos lo van a ver. No hay alguien que diga, vamos allá porque allá está. Si alguien está pasando por eso, entonces no es la venida del Señor todavía, porque la venida del Señor, hay otro pasaje que dice, todo ojo le verá. ¿Cómo va a ser? He oído, como les decía la semana pasada, he leído los libros y he oído comentarios así desde los más, podrían decir sensatos, entre comillas, hasta los más locos, los más fumados, así de todos, y una persona decía, es que precisamente, estoy hablando ya a finales de los 80s, principios de los 90s, por allá, decían el camino que se está preparando para la segunda venida de Jesús es la televisión por satélite. Y tú así, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Dijo, sí, porque cuando pase lo van a transmitir por satélite y todo ojo le verá en las televisiones, ¿no? Y así como que, órale, ¿no? O sea, cada loco con su tema. Por eso cuando Jesús aquí da un marco, todo lo está poniendo en un marco de seguridad, porque está diciendo, va a pasar, te van a decir, acá está, allá está, abusado, de antemano nos lo está diciendo. Entonces todo eso lo alcanzamos a ver. Pero entonces ya... Hacia adelante, perdón, Alfredo, no te vi.
Ahorita que venía por el expressway, no me considera por la altura de Harlem, y algo que también vi, un anuncio de esos luminosos de los nuevos de ahora, que se anunciaba que un profeta, creo que era por Harlem, iba a dar una conferencia y eso, o sea, y yo no entiendo como profetas o... ¿Hay profetas todavía? No entiendo yo eso, no me queda claro.
Bueno, ¿qué dice la palabra? Hay que ir a la palabra. La palabra habla ya en el Nuevo Testamento y dice el apóstol Pablo que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, sí hay todavía. Nomás que la Biblia habla de muchos, precisamente un marco, de hecho en Tesalonicenses dice, bueno, ayer que vimos en el mensaje en Tesalonicenses donde dice, orad sin cesar, estad gozosos, no apaguéis al Espíritu. El versículo que sigue, nomás que para el mensaje de ayer pues no se ocupaba y no lo leímos, pero el versículo que sigue dice, no menosprecies las profecías. O sea que sigue habiendo eso, es real, sigue habiendo eso. No más que la Biblia nos da un marco de seguridad, sí, para que no nos lleven al baile.
Sí.
Y entonces el apóstol Juan empieza a decir, bueno, todos esos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, todos esos ahí, la prueba del ácido es el amor. Si dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, pues su apostolado, su ministerio de profeta, su ministerio de pastor, su ministerio, eso se va por el caño, ¿verdad? No es cierto. Y luego, nos da, si lo que está profetizando está en desacuerdo con las escrituras, también por eliminación, es el marco de seguridad. A veces cuando vemos todas esas cosas y que en la iglesia, sobre todo nos sucede con los jóvenes que les empezamos a hablar ese marco, dicen, oye, pues es que nos tienes así con las manos atadas, no nos dejas hacer nada. Pues no es que no te dejamos hacer nada, es un marco de seguridad. Es como cuando, yo no sé si les tocó a ustedes esa etapa, pero a mí sí me tocó la etapa donde no era obligatorio ponerse el cinturón de seguridad, sí, a donde ahora ya es obligatorio. Al principio, ¿cómo rezongábamos?
Sí.
¿Quiénes no rezongábamos de decir, es que la mugre es bien incómoda y no te deja manejar y para qué la quieres? Y argumentos miles. Es un marco de seguridad. Es lo mismo con la palabra. Dice, no, es que la profecía tiene que estar enmarcada en este de aquí. No, pero es que a mí me gusta oír a los pelados que dicen cosas así.
Que adivinan,
o que esto, que el otro. Y hay un marco de seguridad en la palabra que es para nuestra seguridad. Entonces dice, si se sale de este marco, pues dice el Señor, tú haz de cuenta que el Señor dice, tú sabes, ¿verdad? Pero de mí no va. Lo mío va dentro de este marco. No sé si más o menos contesto, pero sí existe todavía, la Biblia lo avala y dice, existe el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son los ministerios que habla el apóstol. Eso es como oficio, como ministerio que Dios ha dado a ciertas personas, porque dice, a unos les ha dado a otros. Y luego hay otro que habla que son los dones del Espíritu, que también los hace a través de las personas, pero ya no es un ministerio, es un don. En el sentido de que sale alguna vez, porque los dones del Espíritu, el Señor usa a cualquiera para manifestar sus dones. ¿Me entiendes?
Sí.
Y en un ministerio ya el Señor asignó, ese es el ministerio tuyo. Entonces, eventualmente, habla, por ejemplo, la Biblia del don de profecía. En 1 Corintios 12 habla que a uno le llama el don de profecía. Entonces, en unos le llama el don de profecía y en otros le llama el ministerio de profeta. Entonces hay gente que sin tener el ministerio de profeta, el Espíritu Santo se manifiesta con el don de profecía. No sé si me explico, sí. Porque el don es el don, todos estamos capacitados por su Espíritu, porque es su Espíritu el que lo hace, como cualquier don. Cualquier don se puede manifestar a través de cualquiera. Y el ministerio, y es el oficio que Dios le asigna, y la Biblia habla de 5 ministerios. Entonces cuando alguien dice, yo tengo el ministerio de, y menciona cualquier otro ministerio fuera de esos 5 y que cae dentro de los dones, no es un ministerio, es un don. Y todos, si tenemos el mismo espíritu, el espíritu dice, a este le da uno, a este le da el otro, como él quiere lo reparte y cuando él quiere. Entonces hoy te puedo usar a ti, mañana a ti, mañana a ti para lo mismo, o para diferentes cosas. Entonces sí. Si habla la palabra, eso y siguen sucediendo, ¿no? Y siguen sucediendo y son reales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Dice, no menosprecies las profecías. Es más, si quieren vamos a buscar ese pasaje para que no quede así nomás este. Déjenme ver si es 2 o 1 Tesalonicenses. Es primera de Tesalonicenses 5. Y si quieren vamos a leerlo del 16 al 21. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 21. Y ahí nos marca nos da el marco de seguridad para no todo el que diga yo soy profeta y empiece a hacer alaraca, todos nos lo comamos, ¿verdad? Y luego aquí todavía nos habla de otra cosa, pero bueno, es 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 21. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces ahí está el marco de seguridad, donde dice examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, si alguno de nosotros, por la confianza que tenemos en alguna persona, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo, si dices tú, por la confianza que le tenemos de que lo que usted nos diga lo tomamos como bueno, la palabra dice que no. Dice, examínalo todo. O sea, todo tiene que ir filtrado. Aún, si yo soy el pastor, yo trato de hacer lo mejor, trato de hacer todo eso de mi mejor esfuerzo y buscar la revelación del Señor para interpretarla y para explicarla y todo, pero la responsabilidad cae en cada uno, donde dice, examínalo todo. O sea, a mí en lo personal, a mí no me molesta, por ejemplo, lo que acaba de pasar, que dice Felipe, pues fíjate que tú dijiste que no, pero yo leí uno que sí. Y entonces, ¿qué es lo que nos revela eso? Por un lado, que por eso dice, examínalo todo y retén lo bueno. Lo primero es que somos hombres y nos vamos a equivocar. Sí. Entonces,
y mi intervención fue porque quiero estar seguro yo.
No me lo tomes a mal, no lo digo por ese lado, no lo, pero aunque dices tú me salió de chiripa porque es el pasaje que me tocaba.
Le dije a mi hijo esa noche, porque siempre salimos de aquí y nos vamos a cenar. Y ahí
dice,
¿cómo
no me
salió?
Invitan?
¿Qué feita? Y yo, sí. Empezamos a discutir con él. Es que yo toda la vida siempre he dicho reino de Dios, reino de Satanás. Sí. O sea, no estoy conforme, ¿verdad? Y él me ubica siempre. No, estás mal. Y te apoyó. Entonces, llegué a casa y yo agarré la Biblia porque sigo leyendo,
¿verdad? Sí, sí.
Y que lo leo y que me voy al cuarto.
Ven para acá.
Y mira, a ver. Y sacó otra traducción. Y oye, pues sí dice, y sí dice. No me puedo refutar. Bueno, va a tener que preguntar a Raúl.
Está bien.
Quiero quedar con la duda.
Entonces, pero digo, yo lo que les quiero transmitir es que a mí no me molesta. De hecho, en la visión que yo tengo de estas cosas, es como dice en Hechos, cuando dice que los de Tesalónica eran más nobles que los de la Odisea, porque verificaban en las escrituras para ver si era cierto lo que les decíamos. Entonces es muy importante. Entonces si de buenas gentes descartamos que no haya mala intención, o decir, okay, bueno, perdido no hay mala intención, pero de que somos seres humanos, nos vamos a equivocar. Entonces no hay nadie que no se vaya a equivocar. Entonces eso por un lado. Pero lo que vemos aquí es que dice, por un lado dice, no las menosprecies, de decir, no, esto no, o no las menosprecies, pueden ser mucho por muchos factores, por quien vienen, no, me esté pelado, ¿qué me va a decir? Esa es una, puede ser una, nomás dicen menosprecies, no dice por qué. Entonces puede ser que la menosprecies por eso, puede ser que la menosprecies porque no te gustó lo que dijo, o porque tú querías otra cosa, o porque querías más, o porque la razón que sea, no dice, nomás dice que no las menosprecies. Pues por un lado, haz de cuenta que te dice, recíbelas. Pero pero el siguiente versículo te dice, pero no así nomás a los onzos. En pocas palabras, dice, examínalo todo y retén lo bueno. Entonces, cuando dice retén lo bueno, existe la posibilidad que en una misma reunión como esta, de gente pura gente bien intencionada, haya cosas que se hayan dicho que no estén bien. ¿Sí me explico? Y entonces dice, examínalo todo y nada más retén lo bueno. O sea, quiere decir que hay la posibilidad de que no todo lo que se dijo sea lo bueno, y hay que retener nomás lo bueno. Entonces ahí Pablo les está pasando la responsabilidad al oyente. O sea, no, el que habla tiene una responsabilidad con Dios y Dios la va a juzgar, pero el que oye también tiene una responsabilidad. Dios se la pasa, si no te comas todo lo que te den, tienes que revisarlo, tienes que verlo en las escrituras, tienes que revisarlo todo lo que nos den. No sé si más o menos contesta la pregunta eso. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Antes de que nos metamos en el tema. ¿No? Bueno. Entonces, estamos viendo que lo que habíamos alcanzado a ver, que dice, va a ser como el relámpago, todo el mundo lo va a ver. Si alguien te dijo, allá está, tú no lo ves, pero allá está, vamos, no vayas, etc. Y entonces dice, en el 26, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Y entonces empieza a dedicarle varios versículos aquí para decir algo que nos da una revelación para del marco de cuando suceda, tienen que pasar estas cosas, ¿no? Y básicamente está diciendo, cuando venga, una de las cosas que va a estar pasando es que nadie lo va a estar esperando. Nadie lo va a estar esperando. Dice, cuando venga va a ser como los días de Noé, la gente va a andar en sus quehaceres, en lo suyo, van a estar enquehacerados en lo de ellos, y no van a estar pensando en que va a venir. Otra manera que lo usa así en otro pasaje, dice, cuando venga va a ser como ladrón en la noche. Dice, nadie lo está esperando. Dice, haces lo que tengas que hacer, cierras las ventanas y cierras con llave las puertas y todo eso, pero te vas a dormir y no estás pensando, me voy a dormir, híjole, ahorita va a venir un pelado y se va a meter, y no, me cae con la pata tendida. Dice, así va a ser, es otra manera en que lo menciona, dice, va a ser como ladrón en la noche. Ahora, a los suyos les dice, pero ustedes velad y orad para que estén listos cuando venga. Entonces, sí nos está diciendo, entonces, todo eso de velar, orar, y aquí nos está diciendo varias señales, ¿verdad? Y se va a empezar a pasar esto. Leímos unos pasajes muy duros la semana pasada donde dice, va a empezar a haber esto, guerras, rumores de guerras, va a pasar esto, y empezamos que hay que verlos con mucho dentro del marco de seguridad del Señor, y pues ya poníamos ejemplos como decir, ¿qué hubiera pensado un judío en la época del Holocausto, que estaba pasando todo eso, estaba viendo guerra, rumores de guerra, asesinatos contra el pueblo de Dios, estaba pasando esto, cualquiera ha dicho, ya es el tiempo, ya es el tiempo. Y pues no fue el tiempo. Y como les decía, yo tuve libros, ya los tiré todos a la basura, pero tuve libros, cantidad de libros que hablaban que la segunda venida estaba íntimamente relacionada con la Unión Soviética. La Unión Soviética viene porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que vendrá el Reino del Norte en aquel tiempo, y el Reino del Norte arriba de Israel, el Reino del Norte está Rusia o la Unión Soviética, y entonces decían, iba a venir, y que la cortina roja, la cortina de hierro rusa es esto, nada, infinidad de teorías. Y todas esas, cuando cayó la Unión Soviética, se comieron su mugrero, ¿verdad? Porque nada resultó, ¿verdad? Entonces, digo, no lo digo de manera ofensiva, sino en el sentido de que Jesús dice muy claro, el día y la hora nadie la sabe. Cuando venga, va a venir como ladrón en la noche. Pues hay muchas cosas que nos da, dice, te van a decir, acá está, allá está, no vayas. O sea, nos está dando un marco de seguridad para decir, no te vayas.
También en la palabra dice que no va a pisar ya la tierra, ¿verdad?
En su segunda venida, la primera vez dice que no, y luego ya nos resucita con él, lo leímos la semana pasada, nos va a resucitar. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos arrebatados y nos encontraremos con ellos en las nubes. Lo leímos ahí en Tesalonicenses también, la semana pasada. Entonces, pero nos está dando todo este marco de ahí para estar tranquilo, ¿no? Es algo, el apóstol Pablo dice que Dios ha dado su espíritu a ellos, a los apóstoles y a su pueblo, dice, y a todos aquellos que aman su venida. Entonces sí nos habla de tener conocimiento, de tener entendimiento, y no nomás eso, nos habla de amar. O sea, el que es de él, debemos de pasar la cortina de humo de las cuestiones de las tragedias y de los estos y del miedo y de que cuándo van a ser los últimos tiempos. Y hablamos la semana pasada de los preppers, ¿verdad? De los que se tienen sus bunkers ahí abajo y tienen beef jerky de para 10 años y cuánto ahí están con tanto y tantas cosas ahí. Dice, ustedes no tengan miedo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice, los que aman su venida. O sea, es muy diferente la visión bíblica de alguien que tiene a Jesús a de alguien que no tiene a Jesús. Muy distinta, muy, muy distinta. Y se ha expuesto a las cuestiones del apocalipsis y todo eso. Todo es más, yo que oía en mi juventud música rock, super heavy metal, había un grupo así bien satánico. Todavía está, ya están ancianos, más ancianos que yo, y todavía están siguen rockeando. Se llama Iron Maiden el grupo, y sus discos más exitosos era el 666, por ejemplo, y cosas así. Las portadas eran, haz de cuenta que estaba el diablo controlando como una marioneta al anticristo, y el anticristo controlando al falso profeta, y venían los versículos atrás en los discos y todo eso, y estábamos bien metidos en esa onda. Sí. Y todo eso es la imagen, y pura destrucción, y puro abuso, y puro tormento, y todo eso, y es lo que dice la Biblia. Pero es muy distinto la visión del que está esperando a Jesús, del que ama su venida, al que no. Es sumamente distinto. Entonces, bueno, aquí está una de las cosas que está diciendo, es, va a ser como los días de Noé, va a ser como los días de Lot, cada quien en lo suyo. Entonces sí vemos cómo nos está dando. Por eso termina diciendo, si ves en el cielo sopilotes, es que ahí está un cuerpo, ¿verdad? Entonces, si ves estas señales, es que ahí anda cerca, ¿verdad? Ahí anda cerca. Algo que sí podemos decir es que está cerca. Y al final, como dice el apóstol Pedro, dice, vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pues sí. Eso sí es seguro. Está más cerca que cuando creímos. Si creímos hace 30 años, bueno, ya estamos 30 años más cerca, ¿verdad? Entonces, no nos debe de dar, pero como dice, si ve los opilotes es que ahí anda cerca, entonces estamos viendo que cada quien anda en lo suyo. Es más, lo estamos viendo tan hasta el extremo que hasta en una casa cada quien está en lo suyo. Si tienen una recámara cada quien en su casa, la esposa está en una recámara viendo la tele, el esposo está en la sala viendo la tele, uno de los hijos está en su cuarto viendo el teléfono o la computadora, en el otro está el otro hijo, y cada quien en lo suyo. Y se van a andar, y se van a dar en casamiento, y van a andar en fiestas, y trabajando, y esto, en qué hacer cada quien. O sea, lo que está diciendo es que lo menos que va a estar en nuestra mente es, el Señor va a venir algún día. El Señor va a venir, ya está pronto, ya está cerca su venida. Y entonces, como decíamos, hace allá en la época de la Segunda Guerra Mundial, allá en 1940, en los 40, 42, 43, 44, cuánta gente no está pensando, ya debe estar cerca, ¿verdad? Porque las atrocidades que estamos viendo, las cosas que estamos viendo, y luego habla en otros pasajes, habla de temblores y de epidemias y de pestes y de esto, y habla la palabra de nos va dando mucha revelación, pero al final de todas esas cosas lo único que dice es, estás viendo los opilotes, entonces sabes que ahí está cerca. Es lo más a lo que podemos aspirar, está cerca. Entonces, si cuando oigas eso, sábete que está cerca, y está cerca tu redención. Entonces, para nosotros es cuando Jesús dice, como ladrón en la noche, pero ustedes estén velando. O sea, las cosas del Señor. No sé si queda claro más o menos este mar. Parece cosas muy sencillas, pero son, haz de cuenta que son unas bases tan simples, pero a veces nos las perdemos esas bases, ¿no? Y agarramos los mismos mecates que traen otras gentes, ¿no? Y son las bases estas, ¿no? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Porque una de las cosas que dice, otra de las cosas que nos revela aquí este pasaje, que es muy tremendo y muy, muy de choque con pensamiento generalizado, es que dice, cuando pase eso, cuando venga eso, dice, estarán dos en una cama, y uno será dejado y el otro será tomado. Estarán dos mujeres trabajando juntas, haciendo harina, ¿verdad? Amasándose, estarán en la... Haz de cuenta, si fuera tiempos modernos, van a estar jalando en la maquiladora, y la mitad se queda y la mitad se va. Esposos, ¿verdad? En una cama, está la pareja, están acostados, una pareja, unos esposos que se quieren, que se aman, que tienen hijos y todo. Uno se va y uno se queda. O sea, ¿qué es lo que nos está revelando ahí? Que unos se van a quedar y otros se van a ir.
Pero ese que el que no tiene al Señor.
¿O? Así es. Así es.
El que... Pero si los dos lo tienen, se van los dos.
Si los dos lo tienen, se van los dos.
No necesariamente tiene que ser como dice aquí, ya te quedaste.
Así tenía un
échale ganas lo que te veas.
Y supongo que en base a eso, por ejemplo, en el caso de la pareja, en base a eso ya el otro va a buscar de verdad, ¿no?
Pues mira, lo que nos está diciendo ahí, no está diciendo que en todas las parejas uno se va a ir y uno se va a quedar, no está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que cuando suceda, hay gente que se va a quedar y hay gente que se va a ir. Y el hecho de que, o sea, por ejemplo, el hecho de que yo tengo a Cristo y mi esposa no, el hecho de que yo lo tenga y ella no, el hecho de que yo lo tenga va a hacer que ella también se vaya con el Señor, ¿no? O sea, está diciendo, es individual, es personal. Aún dos que están tan cercanos como estando en la misma cama, uno se queda y uno se va.
Eso es lo que está queriendo decir, mi hermano.
Sí, no está diciendo que todas las parejas 50%.
Es lo que dice de que tú estás
en tu casa. Entonces, hay una promesa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque otra dice: dos mujeres están moliendo y una se queda y una se va. O sea, ya no es una pareja, sino es un compañero de trabajo. Entonces, creo que el mensaje que está dando es
ir a hablar de Jesús.
De que gente se va a quedar y gente se va a ir. O sea, el creo yo que parte es, por ejemplo, con la línea de pensamiento que dice, es que todos, al final todos somos hijos de Dios.
No
creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Y hoy una explicación que decía un pastor, Dios no manda a nadie al infierno, se mandan solos, ¿verdad? Se mandan solos, ¿verdad? Y de hecho todos nos vamos solos al infierno. Y el Señor nos da de su salvación por su gracia. Pero unos se van a quedar y otros se van a ir. Entonces esa es la posibilidad. Eso debemos entenderlo. Son partes de las verdades crudas de la palabra que nos está diciendo así va a ser. Eso a nosotros también nos debe de dar más aliento, ánimo a decir, es muy importante el ir a compartir.
Y que cuando ahorita se me viene eso que dijiste del pasaje, pues a Noé lo salvó con toda su familia.
Uh-huh.
Sí, es una promesa,
pero
o sea,
a los
¿eh?
Pero a los
no, pero pues lo que es lo de su casa, mira, los de su casa.
Sí, pero exacto, pero a los no, por sí, ejemplo, no. cuando se me fue. Ese es otro que sí, es la promesa.
Pero el versículo que sigue, cuando lo estaba leyendo, dice: pero luego fueron a su casa y se le habló a toda la familia, y toda la familia conoció y aceptó.
Entonces, digo, para nosotros es. Haz de cuenta que son dentro del. Hay cosas que, como cuando le dice el Señor Jesús a Pedro, le dice: Pedro, es que hay cosas que no lo vas a entender ahorita, pero lo vas a entender después. Entonces hay muchas cosas que la palabra de Dios no nos da suficiente información para tener la revelación completa, pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, cuando alguien dice, pues ¿para qué le comparto a alguien si de como quiera es decisión de Dios y si le da de su espíritu o no se le da de su espíritu? Pues no tenemos la suficiente información. Lo que sí tenemos suficiente información es que a nosotros nos dice, tú ve y compárteles, ¿no?
Una pregunta, en el versículo 31 aquí, que creo que no hemos mirado. ¿Qué más o menos quiere decir cuando dice que ya no vuelvan, que se está en la azotea?
Sí, porque dice ahí, si se aferran a su vida la perderán, okay. Y si se dejan de aferrarse a su vida la salvarán. Creo que a eso se está refiriendo, en el sentido de decir, tú estás con el Señor, estás, no regreses, ¿va? No regreses, okay. A lo demás, por eso dice, como la mujer de Lot, que se regresó, ¿va? O sea, ya iban ellos para donde Dios lo estaba llevando y se regresó, ¿va? Entonces, cuando
Es por el celular.
No hay señal ahí en el que. Entonces, miren, vamos a ver algunos pasajes nomás para no irnos así nomás platicado todo esto, pero dice en el 26. Déjenme buscarlo aquí así rapidito. Sí, vamos a ver este mismo pasaje, cómo lo explica en Mateo. Es Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer del 36. Al 44, del 36 al 44. ¿Quién seguía de leer?
Yo.
Felipe, ok, adelante.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Muy bien. Bueno, vamos a seguirle leyendo. Si quieres, síguele leyendo hasta el 51. Síguele leyendo hasta el 51.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Y luego el pasaje que sigue es el pasaje de las 10 vírgenes. Y es y no se ha salido del mismo contexto. El contexto es la segunda venida. Entonces empieza diciendo, el día y la hora nadie la sabe. Así empieza donde empezamos en el 36, ¿verdad? De hecho, déjenme leer desde el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, y empieza a hablar. Y vuelve a mencionar, será como en los días de Noé, que se darán en casamiento, etcétera, etcétera. Dice, hasta que les cayó el diluvio, y habla dos en el campo, dos mujeres moliendo, y lo dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, y lo menciona, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, para explicar eso que acaba de decir, que decir, bueno, ¿a qué te refieres? Da esas dos parábolas, la que sigue. Dice, el siervo fiel y prudente. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que su Señor le encargó todo y se fue lejos, y de repente un día le va a caer? Y luego dice, bien, el 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así, o sea, lo que le encargó. Dice, de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero el siervo malo, que dice, no, hombre, se va a tardar, no viene, etcétera, y se pone a hacer otras cosas que no le encargó, dice, cuando llegue, dice, lo va a echar con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En qué otras ocasiones Jesús menciona o en otras o lugares define el lugar donde dice será el llorar y el crujir de dientes? Es el infierno.
Pero aquí se puede hacer como, por ejemplo, dice un siervo fiel, por ejemplo, está diciendo como el que ya conoce del Señor.
Porque miren, está hablando del siervo que ya sabe lo que su señor le dijo,
y no lo hizo.
Y entonces dice, no tiene cuidado de que va a regresar el señor, su señor, y se pone a hacer lo que quiera. Y luego después menciona la parábola de las 10 vírgenes, y el contexto es el mismo. Si se acuerdan de esa parábola dice que se tardaba en llegar el novio y se durmieron. Pero unas, ¿qué pasó con unas? Unas no tuvieron aceite y las otras sí. Y entonces cuando ya vino, dijo, estamos sin aceite, vayan. Y luego cuando regresó dijo, aquí no pueden entrar. ¿Cuál es el contexto? El contexto es, no sabes cuándo va a venir, el día y la hora nadie la sabe. No estabas preparado. Entonces, ¿cuál es eso de estar preparado? Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando su señor regrese lo haya haciendo así? Entonces es, volviendo a la pregunta del principio, es buscando el reino de Dios y su justicia. Porque va a venir y nos va a encontrar haciendo así o no haciendo así. Nos va a encontrar sin aceite o con aceite.
Y también puede ser la muerte, no solamente la venida
de Dios. Sí, bueno, si te agarra así, sí, para efectos prácticos es lo mismo, ¿no?
Pero, pastor, pero aunque ya la persona haya recibido del Señor, dice que es un siervo fiel, puede ser un siervo fiel, ¿verdad? O que no está en las cosas del Señor. Pero si ya fue salvo y no ha sido prudente con el Señor, al final dice que será el crujir de dientes, o sea.
Sí, porque al final del día, es decir, aunque ya sea salvo, pero se apartó. Entonces, en inglés la palabra es un oxímoron, ¿no? O sea, es como decir un alto chaparro, ¿no? Pues no, estás diciendo algo contrario, me explico. Entonces, decir, el que tiene a Jesús, tiene a Jesús, ¿no?
O sea, puede servir y no tenerlo.
Puede servir y no tenerlo, y o sea, vaya, al final del día es la evidencia. La evidencia de tener a Jesús, ¿cuál es?
Estar en los negocios de mi padre.
Pues estar creciendo en el Señor. O sea, no todos vamos a ser pastores cuando recibimos al Señor, pero todos estamos creciendo en el Señor. Entonces, alguien que dice, yo recibí a Cristo, por ejemplo, muchos tienen ese testimonio. Luis compartió ese testimonio no sé si este miércoles o el miércoles pasado, que por cierto se lo recomiendo, estuvo buenísimo el mensaje, creo que fue este miércoles pasado, donde él da su testimonio y dice que él cuando estaba en la prepa, un compañero de él le compartió de Cristo, y dice, yo hice la oración desde la prepa, dice, pero hasta 15 años después fue genuino. Hizo la oración. Es que la oración, ya recibes a Cristo, al final del día por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces a eso me refiero, hay que seguir orando. O sea, nosotros nunca nos vamos a dar por vencidos, ni nunca vamos a dejar de estar orando, ¿no? Pero ¿por qué está hablando ahí? Si ya es siervo del Señor y si ya es del Señor, ¿por qué dice se va a donde está el llorar y el crujir de dientes? Pues porque no era siervo del Señor, porque no estaba haciendo así. O sea, el siervo fiel y prudente. Y luego, después de que la parábola de las 10 vírgenes, si se fijan, la siguiente parábola es la parábola de los talentos, y vuelve a decir lo mismo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. El otro le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías esto y esto y esto y lo otro? Dice, quítenle lo que tiene y échenlo fuera, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo. Entonces, pero el contexto, no nos salgamos del contexto. El contexto es, la venida del Hijo del Hombre nadie la sabe. Por lo tanto, estemos velando. Todas esas tres parábolas que dice, las tres, el sinónimo de las tres es que se fue el patrón y les cayó de sorpresa. En las tres, esa es la similitud en las tres, ¿no? Y el mensaje que nos está dando es, el siervo fiel y prudente es el que hace como le encargó. O sea, es el fruto. No estamos hablando que nos hagamos religiosos, porque el ser religiosos no es de lo que está hablando, ¿no? No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta más.
Pues hablando échale. Sobre...
Échale, ahorita que está en barata, échale.
Es que es sobre lo mismo, pero a veces uno quiere agarrar pasajes bíblicos para justificarse. Por ejemplo, hablando de eso que decías, que cuando vaya, llega el Señor y te va a encontrar haciendo cosas que pues que no son de Él, ¿verdad? O sea, como que te hacen sentir que no tienes a Jesús. Uno aceptó a Jesús, pero sigue haciendo cosas indebidas. Y entonces uno duda. Dice, oye, pues, ¿tendría Jesús o no tendría Jesús? Y a veces yo me agarro de un pasaje de Pablo, aquel en el que Pablo dice, ¿cómo? No me acuerdo el pasaje, creo que dice ese, o sea, este maldito cuerpo, no sé qué.
Dice lo que quiero, hacer.
Lo que quiero hacer, no lo hago. Y digo yo, sí, Pablo.
Es que seguimos siendo pecadores.
Sí, pero fíjate.
La pregunta es: ¿cuál es el contexto de ese? ¿Qué significado tiene ese pasaje?
Bueno, ese pasaje en particular es un testimonio preconversión de Pablo. O sea, antes de que se convirtiera, porque dice, lo que me pasa a mí es esto. Dice, con mi mente entiendo y quiero y deseo hacer cumplir la ley de Dios. Dice, pero mi cuerpo no me deja, me jala hacer lo malo. Dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. Dice Pablo, entonces encuentro esta ley. Describiendo su conflicto, dice, encuentro esta ley, que el pecado mora en mí. Y dice, entonces, ya no soy yo el que hace esas cosas, sino es el pecado. Dice Pablo, porque yo con mi mente quiero agradar a Dios, pero el pecado que mora en mí me trae, hay una ley en mis miembros que me tiene atrapado y me lleva al pecado. Y lo dice, pero gracias sean dadas a Dios, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. Entonces ya habla de eso era previo, y ahora en Cristo lo ha librado de esa ley. O sea, esa ley es como decir, la ley de la gravedad, por más que la pelota quiera ir para arriba, va a caer, porque hay una ley sobre ella. Pero si tú le quitas la ley de la gravedad sobre esa pelota, entonces ya la pelota puede decidir si flota o se va para el bajo, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es, antes de Cristo había una ley en nuestros miembros que nos jalaba al pecado. Dice, ahora en Cristo ya no estamos bajo esa ley. Entonces está diciendo, ahora en Cristo tienes la libertad tú para decidir si decides regresarte o seguirlo. Ahora, en el Evangelio, la evidencia de que somos de Él no es el pecado o la ausencia del pecado. Esa no es la evidencia de que somos de Él. Porque si algo nos dice la Escritura, es que nunca vamos a dejar de pecar hasta que Él nos llame. Entonces decir, no, es que si yo sigo batallando con alguna cosa o algo, quiere decir que no. Esa no es la manera en que la Biblia dice que nosotros nos autoevaluemos. Jamás la Biblia habla de que yo te evalúe a ti. No, se me hace que tú no eres cristiano. No, no, nunca habla de un tercero. Es individual. La manera en que la Biblia dice es en base, digo, estrictamente hablando, dice ahí en Romanos, más adelante dice Pablo, ese pasaje que mencionaste es en Romanos 7, en Romanos 8, dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En las cuestiones prácticas, para decir, para aterrizarlo un poquito, no quede tan espiritual, ¿verdad? Es el crecimiento que vamos en el Señor. Es como un niño, ¿verdad? De hecho, Pablo lo describe como niños, ¿verdad? Dice a los corintios, le dice, ustedes son del Señor. Está claro que son del Señor, pero están tan involucrados, o el pecado está tan metido en ustedes, que son como niños en Cristo. No maduran en Cristo, siguen con las mismas unceras, como un niño echando mentiras, no sé, pegándole a sus hermanos, lo que tú quieras, y luego ya crece y ya, pues ya, ya entiende, ya no echa mentiras, ya no golpea a sus hermanos, lo que tú quieras, va madurando. Entonces, el mismo Pablo, creo que fue en la carta de Filipenses, dice, yo mismo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, desechando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces, el mismo apóstol Pablo dice, yo no lo he alcanzado, ya post Cristo. Eso que mencionas es pre Cristo. Post Cristo dice, yo mismo no lo he alcanzado todavía. Entonces, no es ni la cantidad de pecado o lo que estemos batallando con el pecado nuestra seguridad de que somos de Él. La seguridad que somos de Él es en base a nuestro crecimiento espiritual. Algunos lo vamos más despacito que otros, algunos van más despacito que otros. Entonces, ¿qué es lo que les dice Pablo a los corintios? Dice, es que tengo tantas cosas que revelarles, pero no se las puedo dar porque son niños en Cristo. Y esos niños en Cristo, el contexto literal es que todo está en pecado. De hecho, es parte de lo que leíamos el domingo, donde dice, ¿qué no sabes que tú eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Es en ese pasaje de Corintios cuando le está diciendo eso, de que son niños, no les puedo decir nada, porque les tiene que decir, dice, pues andan metiendo con prostitutas y todo eso. Dice, entiende, hermano, o sea, ¿cómo vas a meter, vas a entregar el templo de Dios al sacrilegio, meterlo con prostitutas? Tú eres el templo. Y empieza a hablar con esas cosas literalmente como si estuviera hablando con niños. Si estás hablando con dos adultos, pues les puedes hablar de una manera, pero por ejemplo, yo como les digo, cuando hablo con mis hijas, les digo, es que ¿cómo, hombre? Y les empiezo a hacer ejemplos así muy toscos o muy burdos, porque si se los explicas de otra manera no te lo van a entender, son como niños todavía. Por ejemplo, llegó una persona recién graduada y le pedimos que nos hiciera un diseño de unas cosas que queremos hacer, un diseño gráfico. Y entonces, esta es la idea, este es el eslogan, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces, después de unos días, dice, es que no encuentro el diseño, he estado buscando y no encuentro. Dice, ¿cómo ve? Y estoy batallando con dos cosas, con el eslogan y estoy batallando con el nombre de la empresa. ¿No será mucho problema que le cambiemos el nombre de la empresa y el eslogan para que sea más fácil? Le dije, ¿sabes qué? Bórrale, o sea, ¿cómo te explico? Hace que te dije, ¿cómo le explico esto? Haz de cuenta que lo que me está pidiendo. Pero haz de cuenta, cuando me propuso eso, lo primero que pensé, dije, todo está en secundaria, yo creo. Que ya graduada con título de universidad y todo, le digo, haz de cuenta que está en secundaria, ¿cómo le explico? ¿Me explico? No sé si queda claro más o menos la pregunta. Bueno, muy bien, pues vamos a dejarle ahí. La semana que entra le seguimos, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos podemos llevar hoy? Que habla la palabra es de que el marco de seguridad que nos da el Señor para todas estas cosas, que lo tengamos bien claro, y que nos dice, nadie va a saber, pero hay que estar velando, ¿eh? Entonces, si quieren, léanlo despacito y lo comentamos la otra semana, esos tres parábolas, de la parábola del siervo que leímos ahorita, la de las vírgenes y la de la parábola de los talentos, ahora que sabemos cuál es el verdadero contexto de esas tres parábolas, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Tu palabra viene a ubicarnos y a darnos las verdades absolutas de todas las cosas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Entendemos ahora, como decía el salmista David, deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado y mucho más que miel tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga hablando y, Señor, motívanos a seguir estudiando tu palabra cada vez más, Señor, porque ahí tenemos más cercanía en nuestra relación contigo. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.